residentes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
Mirá, ahí está Iván de Pineda paseando a su perro.
Darle amor también es cuidarlo. Por eso mi veterinario me recomendó para mi perro Power Gold, el bocadito que elimina pulgas y garrapatas. Que viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes, la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad. Consultá a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power.
Yo pegué la mochila, pegué la riñonera.
Con Poxirran los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos.
Hay casa, hay freezer.
Hay bonobón helado.
Hay corazón, hay tentación.
Hay helado bonobón.
Hay casa, hay freezer. Y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llama Moura ya. Moura, 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 Moura ya.
Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura.
¿Qué son 25 años en la historia del deporte?
¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sport Center.
25 años de gritos, de hazañas, de lágrimas, de festejos, de alegrías. 25 años de Sport Center, una pasión que se hizo parte de tu vida.
Amor, ¿te animas a dejar a los chicos solos en casa y...
Solino, señor.
Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros los protegemos. Con tu alarma y la app Prosegur Smart, tenés control total de tu hogar en tiempo real. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms, sentite seguro, estamos presentes.
Hay casa, hay freezer.
Hay bonobón helado.
Hay corazón, hay tentación.
Hay helado bonobón.
Hay casa, hay freezer. Y tu bonobón favorito hecho helado. Probalo. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías.
Industria, construcción, logística, minería. Todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
Sufrir depresión está mal visto y hasta nos da vergüenza. En Esta es tu pena, Renata Prati se pregunta, ¿qué nos diría la depresión si nos animáramos a escucharla más allá de la etiqueta psiquiátrica? Y nos invita a abrazar nuestras emociones negativas para poder hacer algo interesante con ellas. Publicó Siglo XXI.
Al fin, necesitábamos un poco de paz.
Mira, justo entró mi mamá para regar las plantas.
¿Te llegó a celu?
Sí, con la alarma de Verisur me avisan por la app quién entra y sale del departamento. Voy por un trago, ¿crees?
Salí sin preocupaciones. Verisur, un estilo de vida. 0800-222-5525.
Soda Stereo, Ecos 2026. Nuevas funciones, 10 y 11 de agosto, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Clientes Galicia Visa 6 cuotas sin interés. Soda Stereo, Ecos 2026. Produce Pop Art Music.
Mirá quién está saliendo de la veterinaria con su perro, Iván de Pineda.
Recién volvimos del veterinario y contra pulgas y garrapatas nos recomendó el bocadito masticable Power Gold, que viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es el que te da confianza y tranquilidad. Consultá siempre a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo?
¡Wow!
¿Y que tienes una tasa especial?
¡Wow!
¿Y eso hace que tu dinero crezca?
¡Wow!
¡Y crezca!
¡Wow!
¡Y crezca!
¡Wow!
Pará, ese último wow no entendí.
¡Wow!
¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow.
¡Wow!
Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? ¿Querés comprar sin condiciones y sin tener que comparar? Mayorista Macro te la hace fácil. Venís, compras y listo. Elegí por unidad o por cantidad, siempre más barato. Ahorra sin vueltas. Vení a Macro, porque en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Porque lo pediste, va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Rocas Vivas 40 años.
Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
En el mismo punto y hora.
Atención Buenos Aires, La Trastienda presenta un encuentro único. Martirio y Chano Domínguez, la gran voz del flamenco junto al piano magistral del músico español. Flamenco, jazz y canciones en dos noches imperdibles. Martirio junto a Chano Domínguez, vivilo en el escenario renovado de La Trastienda. 15 y 16 de noviembre, entradas a la venta en Passline o en nuestra web www.latrastienda.com.
Radio con Voz, en YouTube, 89.9.
Pasando las 8 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, es un gusto enorme, gigantesco y sobre todas las cosas inconmensurable estar con ustedes en la mañana de hoy y además acompañado de mis amigos y amigas, mis amigues, mirá lo que digo, la veo a Balma con esa cabezota, y es uno de mis amigos después.
Por supuesto.
Son como 20 años que trabajamos juntos.
Obviamente.
Luisa, ¿la ponemos dentro de amiga, Luisa?
Sí, con lo que la extrañaste. Estabas hecho un trapito mojado ya, por ahí, mira. Por favor.
Volvió Maga hoy, así que nada, paré para darle solo un beso a ella, porque me alegró mucho verla, y a toda la gente de producción. Bueno, ¿cómo andan?
Bien, bien ¿vos? Bien.
Hoy estoy bueno, fuera de joda. Yo no entiendo por qué hay veces estoy enroscado y con bronca y hay veces que estoy positivo. No lo entiendo.
¿Vos ya viste el neurólogo?
Hoy venía.
No, digo.
No fuiste el neurólogo. Hoy venía para acá y puse una música brasileña que me gusta mucho, por ahí tiene que ver con las vacaciones. Pero decía, hoy estoy muy positivo, ¿qué carajo me pasa? No cambió nada de ayer.
¿Crees bueno, en los planetas? Tipo, capaz es por ahí, por Mercurio ese... no retrógrado, no sé cómo es la...
Para mí pasó algo lindo, normal, cotidiano, que te alegró.
No puede ser, lo normal, cotidiano está divino, pero...
Y el clima, hay veces,
bueno...
El clima puede ser.
El clima
ser,
ayuda mucho.
No sé, ¿esta canción es la que le gusta?
No, pero no. Ya que estamos...
Hay que ver, boludo, es grave.
Falta poco tiempo, ahí vamos. ¿Vos sabés qué? Ah, puede ser eso. De una manera calculé cantidad de días hasta el día que me vienen las vacaciones, que es el 25 de diciembre, y cantidad de programas. Creo que daba 28.
Bueno. Ahí está.
Y por ahí eso me puse mal. No sé, pero estoy en humor. Aprovechenme porque pasa poco. No, quería decir que tenemos también eso. Tenemos un programa tan interesante. A mí, cuando hay cosas que me desafían y que yo creo que... nada, me parece que va a ser interesante. Por lo menos para mi mirada, que es rara, es un programa muy interesante. Así que 8 minutos pasaron de las 8 de la mañana. De verdad, verdadera, es un placer y un lujo estar con ustedes en la mañana de hoy. Y presentamos el piripipi de hoy, que si no me equivoco es martes, y que es martes, debe ser 11 de noviembre, un día y un mes y 13 días, a un mes del año 2025, dale. Muy bien, a las 8 y 8 minutos de la mañana, Yami Segovia te cuenta la temperatura.
Tenemos 20 grados 4 décimas de temperatura hasta ahora, 71% la humedad, el cielo está ligeramente nublado en esta mañana, que va a tener de todo este día. ¿Por qué? Porque por ahora la temperatura es muy agradable, la máxima para hoy será de 27 grados, también el cielo acompaña con el cielo ligeramente nublado a esta hora, pero aumenta la nubosidad hacia la tarde, pronóstico de chaparrones y tormentas fuertes hacia la noche.
A ver, ¿cómo decir esto sin ofender a nadie? cuando uno tiene tanta tendencia a ofender a gente, ¿no?
Sí, es cierto.
Sale la ofensa ahí que te... No, yo muchas veces cuando observo a los presidentes, uno se acostumbra a ver a los presidentes con determinadas... A los presidentes y las personas con determinadas características, y ves a alguien que tiene una conducta que le hace daño a él y hace daño a su entorno, y es una conducta muy repetida, y de repente esa conducta para, en cualquier ser humano, uno mira a los presidentes, se pregunta cuánto dura esto. Y se pregunta, ¿no habrá una recaída? Con preocupación, porque vos primero te decís, che, este tipo o esta persona está haciendo algo que jode al resto del mundo y se jode a sí mismo. Y te preocupa que lo haga. El día que dejó de hacerlo, dices, che, qué bien, un día sin hacerlo. Por ejemplo, fumar.
Claro.
Entonces vos decís, che, dejó de fumar un día, dos días, tres días, y un día ves que mira con, como tentado un cigarrillo, lo toca y lo suelta. Y decís, uy, estamos en problema de nuevo. Y te pones como tenso, porque si no, todo, si querés mucho o si esa persona incide en tu vida. ¿De qué te reís?
Nada, de toda de tu mente.
De la introducción que estoy haciendo para explicar la relación entre Milei y los insultos. A principios de agosto, plena campaña electoral, Milei dijo, ¿saben qué? Voy a dejar de insultar. Así discutimos el contenido. Ahora los bolches, los comunistas van a tener que... O sea, el tipo insulta hasta para explicar que deja de insultar. Van a tener que discutir contenido y no mis insultos, no mi estilo. Hasta la campaña electoral, el tipo fue tucu, 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 agosto, septiembre, octubre, ya estamos en noviembre, y yo decía, ¿reincide o no reincide? ¿Cae, tiene una recaída o no tiene una recaída?
Voy a decir, que ganó, no. Aparte.
Claro. No, bueno, cuando ganó podría salir
por eso.
Bolas diciendo, miren cómo la tengo. Y no, el tipo trajecito, prolijito, nada. Entonces vos mirás dos cosas, decís, ¿por qué lado explota? Porque era una cosa muy importante, o en qué momento reincide. ¿Qué alternativa encontró para su conducta? Por ejemplo, muchos... paremos ahí. Mi cabeza va hacia lugares que después recortan y termina en cualquier cosa. Entonces, percibo, y quiero arrancar por ahí, una progresiva recaída presidencial en los insultos. No al nivel que tenía en los momentos más espectaculares de los insultos de Milei, pero en los últimos días ya pasaron algunas cosas que vos decís... Hay algo de su alma que va corriéndose lentamente y en cualquier momento se saca el traje y dice, mirá cómo la tengo. Estamos a 2 minutos de eso o a 10 minutos. Pero hay una línea de puntos que si proyecto me da Milei insultando como las buenas viejas épocas. Cosa que me genera una ambivalencia muy fuerte. No me gusta que pase, pero al mismo tiempo para nosotros, en nuestra narrativa, le da un poco de picante. Bueno, pero prefiero que no pase. De verdad, más allá de la ironía, boludeces, que yo prefiero que no pase. Primer señal, primer síntoma de eso ocurrió la semana pasada, pasó casi desapercibido. La semana pasada Milei habló 3 veces. Una fue en el discurso en el estadio de los Miami Heat, en el American Business Society, ahí donde hablaron Trump, Messi y el tipo que maneja al no sé cuánto, que maneja los fondos soberanos de Arabia Saudita. Y Jamie Dimon también, el tipo de JP Morgan. Después habló en la CEPAC el viernes y en el medio le dio un reportaje a la televisión francesa. Un reportaje que estaba ambientado, oscuridad, cara saliendo en medio de la oscuridad. Era impresionante,
impresionante.
La ambientación. Y ahí le preguntan al pasar qué opina de la situación francesa. Él tiene una, a pesar de todo, él tiene una muy buena relación con Macron. Se los ve abrazándose cuando se encuentran. Hay una relación fluida, no es buena relación. Entonces el tipo dice, mira, no quiero opinar sobre lo que pasa en otro país. Y en un momento, de la nada, nadie le pregunta por el tema y empieza a hablar de los pasquines inmundos de la Argentina. Perdón, el presidente que lo insulta dijo pasquines inmundos. Sí, dijo pasquines inmundos. Escúchalo.
¿Usted conoce un poco la crisis política que está viviendo Francia?
La verdad es que, de vuelta, meterme en las cuestiones de las políticas internas de otros países me parece arriesgado, por decirlo de alguna manera. Imagínense... ¿Qué podría decir un líder de otro país del mundo si se informara por los pasquines inmundos que hay en Argentina que se llaman diarios? Donde, digamos, ya le dije, entre el 75 y el 80% de lo que dicen es mentira. Donde además tiene asociaciones de periodistas que defienden el derecho a mentir, a calumniar, a injuriar, a extorsionar.
Bueno... Esto que yo lo vi, lo puse la semana pasada, dije, che, miren, pasa esto, y quedó. Ayer ya dio un paso más. Y déjenme hacer una introducción porque esto que les voy a contar, a mí me apasiona lo que empieza a pasar.
El gobierno salió fortalecido de las elecciones, fortalecido en lo financiero, fortalecido en lo político, etcétera, y está en condiciones de poner en marcha una serie de reformas importantes. Esas reformas deben ser discutidas socialmente muy fuerte, reforma fiscal, básicamente reforma fiscal y reforma laboral. Pareciera que va a dejar para más adelante la reforma jubilatoria. ¿Qué impuestos se cobran y qué impuestos no se cobran en una sociedad? Es un organizador muy fuerte. ¿A quién se le cobra impuesto? Porque es cómo se financian los gastos estatales. ¿Es justo cómo se cobra impuesto? ¿Es injusto? Lo que propone el gobierno, ¿favorece a quién y perjudica a quién? Es una discusión que, si yo pudiera, si dependiera de mí, y yo fuera economista de esos que trabajan en el centro de estudios de lo que fuera, estaría estudiando mucho el sistema impositivo argentino y mucho todo lo que propone el gobierno y mucho qué cosas se hacen en otros países del mundo. A mí me parece una discusión central la reforma fiscal y también la reforma laboral. ¿Sirve, no sirve? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento le quitas derechos de trabajo? ¿En qué momento se lo agregás? Son temas tan finos y al mismo tiempo tan interesantes que merecen una discusión muy profunda. Digamos, para mí, como periodista o como analista, qué sé yo, esa discusión es una discusión de fondo a la que le voy a dedicar muchas horas para explicar, para entender, para abrir debates, para abrir pensamiento, que es lo que uno puede hacer desde acá. Bueno, ayer pasó algo que lo que hace es exactamente lo contrario: cerrar debate, cerrar diligencias, cerrar alternativas, cerrar pensamiento, y empieza de esta manera. Y además aparece el insulto de Milei en todos lados y de toda la caterva de energúmenos que lo siguen. Cuando él dice la voz de Aura, aparece todo el aparato de energúmenos agrediendo a una persona. Resulta que vamos a empezar por contar qué hizo con esto, y escúchenlo porque es realmente muy fuerte de escuchar el procedimiento, y después es muy interesante de ver el debate de fondo que ellos quieren evitar. No sé por qué, porque la verdad que la propuesta no era terrible. Agustín Romo pone un fragmento. Todo esto empezó en este estudio. ¿Por qué? Porque hace un par de semanas vino Álvarez Agís y Noé Barral Grigera, que tiene un programa en el streaming del Destape, junto con Gabriel Suel, empieza a decir: nunca venís, te dije 20 veces, nunca venís. Y ante, bueno, yo sé que su estatura no intimida, pero su actitud sí. Y entonces Emanuel dijo: ¿sabes qué? Voy a ir. Y entonces va al stream. ¿Vos fuiste testigo?
Sí, fui testigo. Ahí empezó todo.
Fue un apriete.
Bueno, fue un apriete. Fue un apriete. Bueno, chicos, como venís acá y hace cuánto te estoy invitando, le dijo.
Sí. No, fue una cosa que por poco lo agarré de cogote.
Sí.
Y Emanuel es más grandote, podría decir. Pero no, agarró y fue. Entonces ahí explica una propuesta que tiene que ver con una idea muy compleja de reforma impositiva, de la cual Agustín Romo tuitea: los cucas quieren poner... primero, saca 14 segundos. O sea, imagínate una propuesta compleja de la cual vos sacás 14 segundos. Los 14 segundos, Emanuel dice esto, escuchá.
Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo.
Sí.
De manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer...
¿Cómo sería eso?
Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900.
Bueno, eso es lo que sacan de lo que dijo Emanuel. Agustín Romo es el primero que se hace cargo. Los cucas quieren poner un impuesto al efectivo. Dios mío, córranse, déjenos hacer el país grande otra vez. Córtenla con querer romperlo todo el tiempo. Ya está, fracasaron, no sirven para nada. Cualquiera que conozca mínimamente a Manuel sabe que no es eso lo que está proponiendo. Está sacando de contexto una frase para evitar discutir el contexto, que ahora te lo voy a explicar. Pero quiero dedicarme un cachito a los insultos de Milei. Y ya vamos a la cuestión de fondo. Lo de los insultos no es que no es de fondo, es de fondo. Pero es muy importante por cómo nos llevamos en la sociedad. Empieza por Emanuel y termina peleándose con Jean Moche, el presidente, ¿no? Es decir, es un mecanismo que hemos visto. Milei retuitea a Romo y pone: kirchnerista igual ladrón. O sea, ya no es que solamente saca de contexto algo, sino que insulta a todos los que son kirchneristas, que son todos los que no piensan como él. El que fue viceministro de Economía de Kicillof propone de modo abierto robarle el 10% de tus ingresos que destines al consumo. No está proponiendo eso, ya lo van a entender. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar su dinero. Créanme que es una propuesta, por supuesto, opinable, la de Manuel Álvarez Agís, pero que no tiene nada que ver con lo que dicen ellos. Luego tuitea Milei un poco más insultante.
Aquí les dejo un artículo de Fernando Álvarez que deja de manifiesto que la propuesta de Álvarez el Chorro, antes conocido como Álvarez el Gil, es un disparate total. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta y que un chorro te espera a la salida de un cajero y te robe el 10%? Toda la diferencia, no tiene nada que ver con lo que dice. O más simple, que una de cada 10 veces que vas a retirar dinero, asumiendo todas de igual monto, un chorro te afane. Eso es el kirchnerismo, un ladrón que usa la ley para legalizar el robo de los políticos. El problema es que además son un ladrón estacionario. Chau. Y manda un cuadro de esos que tiran los libertarios, que andás a ver, ¿no? Tampoco, en algún momento lo voy a leer y veré si está bien o está mal. Bueno, a partir de ahí empieza la caterva. O sea, todos los energúmenos que le gusta insultar. Por ejemplo, Juan Doe, que todavía está lamentando su encuentro con Sebastián Pareja en Rosario, porque en Twitter somos todos muy valientes, pero en la calle te hemos visto correr. Pone, gracias a Dios estos imbéciles de mierda vienen perdiendo todas las elecciones hace 6 años y la gente no para de rechazarlos cada vez que más fuerte en las urnas. Milei existe porque del otro lado están los Álvarez Agis pidiendo un impuesto al efectivo. Santiago Oría, no se le cae una idea, impuestos, impuestos y más impuestos son voraces, ladrones y empobrecedores. La escoria de esta tierra. Juliana Santillán, la chica que justificaba que no ganaran lo que finalmente ganan los la diputada, ¿no? Que los trabajadores de Garham. Además de robo descarado, esta idea cuca del impuesto al efectivo es un desincentivo a la producción, una confiscación, la simple continuación de la lógica de recaudar para gastar. En lugar de recortar el gasto para honrar al contribuyente, usamos este desatino para contrastar con el modelo liberal. Así queda claro, para nosotros y el gobierno de Milei, prioridad, ajuste del gasto, bueno, y sigue. Luego, José Luis Daza, viceministro de Economía. Locura, realmente no aprenden. Se requiere creatividad para conseguir una idea tan tóxica y destructiva. Desestabiliza el sistema bancario, castiga especialmente a los más pobres, desincentiva la bancarización necesaria para el desarrollo. Los argentinos han sufrido corralitos, confiscaciones de ahorros y el robo silencioso de la inflación. Ahora esto, ¿creen que quedará en 10%? Los argentinos se preguntarán por qué no 20, 30, 90. Saldrían corriendo de los bancos. Ideas como estas son las que han causado pobreza, su desarrollo. Nunca más, termina Daza. Esteban Trebuc, el mejor candidato para el peronismo. Alejandro Álvarez, estos tipos no deben volver nunca, cada idea que tienen es peor que la anterior. Traductor te ama otra vez, el de Pareja. Totalmente enfermo y desquiciado, pone. Fargosi, este sujeto nos gobernó. Marra, el que seguimos un cáncer que hay que desterrar de este país. Tenés que estar mal de la cabeza y ser un hijo de puta si defendés esto. Y así sucesivamente, todo el día. La caterva de Milei y Milei insultando. Por eso arranco con, che, estamos volviendo a las andadas. Ahora vamos al fondo de la cuestión. Digamos, insisto, son dos fondos. No es que hay un frente y un fondo, una forma y un fondo. Lo del insulto es algo central en nuestra sociedad. Alguien tiene derecho a dar una idea y en todo caso el presidente tiene todo el derecho del mundo a rebatirla. Todo lo que hizo Manuel Álvarez Agis en esta discusión fue dar una idea. Y una idea, te diría, neutra, que puede ser interesante. Como lo hizo, yo ayer estuve ida y vuelta con Emanuel poniendo en tensión la idea, porque me interesaba lo que él planteó. Hay dos problemas en la Argentina, un problema de la informalidad laboral y otro problema que hay mucha plata en negro sobre la que no se cobra impuestos. Él une las dos cosas, pero me parece que para entenderlo es más importante enfocar sobre la plata en negro. La plata en negro no es plata bancarizada, no es plata, es plata que de efectivo, con lo cual nadie puede controlarla. Un patrón o un empleador tiene plata en negro por alguna razón, porque no declara todo al fisco, le paga al empleado la plata en negro, el empleado gasta en un negocio la plata en negro, el que tiene el negocio le paga a otro empleado en negro, y todos sabemos cómo funciona la economía argentina, donde hay muchísimo en negro. Y sobre eso en negro, el Estado no cobra impuestos. Entonces es una propuesta para tratar de regularizar en parte esa situación. Lo hizo delante de Noé esa propuesta por primera vez, o la había hecho varias veces, pero como el programa de Noé es muy influyente, de donde rebota es del programa de Noé, que se llama Batalla Cultural, justamente. Noé y Gabriel Sueda, a quien le mandamos un abrazo.
Por supuesto.
¿Qué entendiste vos que proponía Manuel?
Lo primero que quiero decir es que lo interesante de entrevistar a Emanuel Álvarez Agis es justamente que es un tipo que tiene propuestas y dice cosas diferentes, no tiene el cassette puesto. Entonces estábamos hablando de, entre otras cosas, ¿cómo hacer para bajar la informalidad laboral, la informalidad de la economía argentina? Y ahí él empieza a explicar que él es muy partidario de un esquema que él llama palo y zanahoria. Palo es, bueno, algún castigo, alguna multa, algún impuesto. Zanahoria es algún incentivo para que la, en este caso, economía informal, tienda a formalizarse. En ese contexto es que explica esta propuesta, que es mucho más compleja que esos 14 segundos. Lo que hace el presidente es construirse un hombre de paja con el que sea más fácil discutir. Obviamente, deforma el argumento y lo puede rebatir mucho más fácil. La propuesta de Manuel, a grandes rasgos, implica que los impuestos que hoy te cobran cuando pagás estando bancarizado o formalizado se trasladen a cuando pagás en efectivo. Porque hoy lo que te pasa pagando en efectivo es que vos tenés incentivos a pagar en efectivo. Hay gente que te descuenta el 10, 15%, qué sé yo. Entonces él dice, ¿por qué hay un impuesto al cheque, a las transacciones que sí están formalizadas y bancarizadas, y estamos penalizando al que está formalizado y estamos incentivando de alguna manera, además, sin controlar, sin mirar, el pago en efectivo? Ahí es donde él dice, en vez de cobrar el impuesto al cheque, cobremos un impuesto al efectivo. Lo que pasa es que suena raro, porque decís, ¿cómo cobras un impuesto al efectivo? Si justamente son transacciones que no estás mirando, no estás siguiendo. Bueno, al que va a sacar plata al cajero, le cobras este impuesto. Y después avanza en explicar detalles de la iniciativa, de la propuesta.
Mínimamente, simplemente agregar, antes de seguir con esto, es que vos tenés alternativas a eso. Es decir, vos podés pagar con una tarjeta, o podés pagar con Mercado Pago, o podés pagar de mil maneras que no sea con efectivo, y ahí no se te cobra nada. Con lo cual, lo que hace este efecto, o el incentivo que da, es que vos agarrás y decís, yo te pago. Incluso si vos cobrás en negro, vos podés cargar esa plata a Mercado Pago, que lo hace mucha gente, que si vos, hasta vendedores ambulantes, vos le pagás a Mercado Pago, que eso no se declara. Y entonces esa persona le paga al negocio con Mercado Pago, queda registrado, y el negocio entonces paga impuestos sobre esa interacción.
Bueno, lo que él propone en este, porque insisto, es una propuesta más compleja que los 14 segundos que recorta el presidente, es también un esquema tributario mucho más favorable para que ese comercio, que de repente empieza a recibir 300, 400 transferencias o pagos por billetera virtual, y un ARCA o el Estado, quien fuere, la EXAFIP, se da cuenta de que ahí hay algo que está pasando. Bueno, él dice un monotributo empresario, un esquema impositivo sencillo para que ese comercio, ese negocio, ese trabajador informal se pueda formalizar sin tener que soportar una carga impositiva fenomenal.
A ver, de nuevo, te dicen, si vos pagás con efectivo, sacás dinero del cajero, 10% de descuento. Pero vos podés pagar sin utilizar el efectivo. De repente se puede ser más fino, decir, bueno, si sacás efectivo a partir de tanta plata, es el 10%, pero tenés una cantidad que podés sacar y no hay problema. Pero ponele que el 10%. Podés pagar, como pasa en muchos lugares, todo con tarjeta o con Mercado Pago. El problema para el negocio es que si todo lo negro se vuelve blanco, y sobre todo lo blanco pagás muchos impuestos, te recorta un montón. Entonces él dice, para el negocio lo que hacemos es eliminar el impuesto al cheque y bajar los impuestos generales. Uno puede preguntar, pero para, si de todo lo que recibe un negocio, blanco, negro, etcétera, el Estado cobra más, por más que vos cambies la manera en que cobras impuestos, le estás cobrando más y pierde el kiosquero, o pierde el librero, pierde, que es una principal objeción. Yo recién lo discutía con Emmanuel y me decía, bueno, no siempre, porque estar bancarizado y estar en blanco te da otras ventajas. Por ejemplo, tenés acceso a un crédito mucho mayor que si no, y vas normalizando todo eso. O sea, hay visiones, pero de nuevo, todo esto que estamos contando es la complejidad de una idea, que puede funcionar o no. Vos decís, ¿es una idea comunista? Y me pasaba, ojalá lo encuentre entre tantos papeles que tengo, me pasaba, si no lo leo acá en el celular, me pasaba, ¿qué pasa en otros países? Porque si vos decís, che, esta es una idea cuca, que están robándole Sí, ya sé, ahora digo, que le están robando a la gente. Y entonces, lo que me dice, acá lo tengo, países con límites estrictos al uso de efectivo. Italia tiene uno de los límites más conocidos. De 2020, el límite para transacciones en efectivos entre particulares y empresas es de 2.000 euros. Superás este límite y tenés multas severas. Francia, el límite para los pagos en efectivo por parte de residentes es de 1.000 euros. Para los no residentes, el límite es de 10.000 euros. España, el límite general para pagos en efectivos entre empresarios y profesionales es de 1.000 euros. Para los consumidores, el límite se eleva a 2.500. Superados, puede acarrear multas del 25% del exceso. Portugal, y así sigue. El tema de cómo regular el pago en efectivo para evitar evasión está en muchísimos países de Europa. O sea, es algo copiado de países capitalistas. ¿En qué lo transforma el debate loco de la Argentina en sos cuca, sos ladrón?
Déjame leerte un tuit más de Milei, porque siguió evidentemente ayer tarde a la noche. Dice, después de que Álvarez el Chorro te quiera robar en la boca del cajero, no creía que podía superarse, me equivoqué. No solo es precario argumentando al caer en la falacia ad populum, sino que niega la naturaleza confiscatoria de la inflación, teoría monetaria cero, chiao, volvió el chiao.
Bueno, vamos a... hay un momento que Emmanuel va a lo de Cristina Pérez en La Nación. Y es genial, a ver, estamos en un momento... El intercambio es genial por varias razones, pero estamos en un momento en el cual... hay un aparato del Estado dedicado a invalidar una idea. Es una idea opinable, a mí me parece razonable, pero no soy un especialista en el tema, pero en todo caso es una idea que se responde con otra idea. Acá es una idea que se responde con una catarata de insultos, de suciedad, de basura, de porquería y de lugares comunes. Entonces Cristina Pérez agarra el fragmento de Milei, cosa que uno podría decir, che, fíjate la propuesta en general, porque la propuesta debe ser de un periodista, la pregunta es si no te gusta la propuesta general, no la propuesta recortada por 6, 7, 8 oficial, porque suponíamos, con Cristina Pérez los dos estamos en contra de 6, 7, 8 en aquel momento, pero se ve que yo sigo en contra de 6, 7, 8 y ella agarra el recorte de 6, 7, 8 y se lo tira encima a Emmanuel Álvarez Agis y se lo tira, lo agarra y dice, ¿te retractás, Emmanuel? Escuchá.
Bueno, ¿te quieres retractar, Emmanuel?
No, quiero que pongan los dos minutos que siguen porque la propuesta tiene tres patas.
Bueno, ese es el primer intercambio. Segundo intercambio, Emmanuel explicando lo que nosotros intentamos explicar recién. Por un lado, hay una penalización para la utilización del efectivo, como se hace en muchos lugares del mundo, y por otra parte, hay una rebaja de impuestos para que esa penalización no caiga sobre el negocio que empieza a cobrar mucho más en blanco de lo que cobraba antes. Lo explica así, escuchá.
Argentina tiene un gran problema de informalidad. Eso lo que hace es que los que estamos en la formalidad básicamente paguemos los impuestos que no pagan los que están en la informalidad. Ahora, en la informalidad no hay todos delincuentes. Hay empresas que, dado lo pesado que son los impuestos en Argentina, si pasan a la formalidad, funden. Di con una propuesta que me parecía razonable, que era decir que tiene tres patas. Primero, y lo más importante de esa propuesta, es la eliminación del impuesto al cheque. Cuando vos eliminás el impuesto al cheque tenés un problema, aumentás el déficit fiscal. Entonces, para compensar, propongo un impuesto al efectivo. Entonces, cuando vos pones un impuesto al efectivo, ¿qué le pasa al consumidor? Dice, no, yo voy a pagar con un medio electrónico, con una tarjeta, con una billetera virtual. Eso obliga al kiosquero a formalizarse, a no cobrarte en efectivo y no declarar ese ingreso, sino a formalizarse. Ahora, último punto de la propuesta. Si vos querés formalizar al kiosquero con la actual estructura tributaria, lo fundís. Entonces, claro, la tercera pata de la propuesta es bajarle los impuestos a las pymes, o sea, a las medianas y a las pequeñas empresas. Entonces, fíjate, son tres propuestas. Eliminación del impuesto al cheque, baja de impuesto para las pymes, compensación con un impuesto al efectivo.
Entonces, de nuevo, no está proponiendo subir impuestos, está proponiendo ponerle un impuesto a la plata que va en negro y bajarle impuesto a la plata que va en blanco. Menos otra estructura impositiva, no está. Si vos le recortás una de las tres, parece que dice una cosa, pero no está diciendo eso. Y sobre eso, insulto.
Me escribe un industrial pyme de la provincia de Buenos Aires, Aldo Lorruso, me dice, para mí es más difícil competir con una empresa que está en negro que con un fabricante chino.
Claro. Entonces, después viene la discusión, porque en la manera en que le plantea Cristina Pérez la discusión a Emanuel, aparecen otros lugares comunes de estos tiempos, como todo impuesto es un robo, por ejemplo. O, por ejemplo, la inflación es un impuesto. O que son cosas que uno tiene que discutir con eslogans. Realmente son temas muy complejos, merecen estudio, merecen análisis. Hay que salir de los eslogans, hay que tener intentar algo de profundidad. Pero bueno, qué sé yo, uno está acostumbrado a escuchar este tipo de eslogans que son tan vulgares que a mí me da vergüenza ajena realmente. Pero bueno, cada cual, y este fue el diálogo, escucha.
¿Puede haber una vez en que la solución no sea crear otro impuesto? Porque realmente no normalizas nada si vas a meterle un impuesto al efectivo.
Te hago una pregunta, si yo a vos...
Me estás robando si me cobras un impuesto al efectivo.
Que los impuestos son un robo es una idea que sostiene un solo presidente en la faz de la Tierra, que es el nuestro. Todos
a
los
ver,
países
¿qué
civilizados.
¿Qué es la inflación si no es un robo?
¿Pero los impuestos o la inflación?
Pero la inflación es un impuesto.
No, no, la inflación es un impuesto, es un abuso del lenguaje. La inflación es la inflación, un impuesto es un impuesto.
Bueno, esa discusión, además ella le cambia el eje cuando ve que él está explicando algo que. Pero más allá de eso, el impuesto es un robo. Si el impuesto es un robo, Milei es un ladrón. ¿Por qué? Porque cobra impuestos. A mí me cobran un montón de impuestos. O sea, la discusión es cuán ladrón es cada uno. Entonces vos decís, bueno, yo progresivamente te fui bajando impuestos, dirá Milei, con lo cual soy menos ladrón que otros. O te fui subiendo impuestos, dirán otros. Sos más ladrón. Depende qué impuesto, depende cuánto, depende cómo, depende dónde.
Repuso el impuesto a las ganancias para los trabajadores, por ejemplo.
Por ejemplo. Entonces vos decís que él había votado en contra, a favor de la eliminación cuando era el diputado. Yo creo que estuvo bien eso, por ejemplo, pero en todo caso es una discusión. Pero los impuestos no son un robo, digamos. Yo sé que a todos decir esto es muy impopular porque a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos, pero yo creo que hay un momento en el debate posterior que Cristina Pérez le dice, la Argentina no da más impuestos para las ganancias, porque para que haya negocios tiene que haber menos impuestos y no hay, está a tope eso. Bueno, puede ser que para que haya negocios eso lo podemos discutir. Para bienes personales no. Tanto ella como yo ganamos un montón de plata. Y nos podrían cobrar más impuestos y seguiríamos trabajando porque de eso vivimos y viviríamos muy bien si nos cobran a nosotros, y no somos de los más ricos, de haber gente mucho más rica que nosotros, que gana mucho dinero. Entonces, ¿por qué no se le va a cobrar un poco más de impuestos? Y empieza, no, porque se van del país y se arruina la economía. Mentira, no es así. Y si es así, habría que ver cómo, no sé, pero todo esto es la antesala de una discusión que viene, que yo preferiría que fuera, como decía Milei a principios de agosto, que deje de insultar para que se discuta el fondo de la cuestión. Entonces vos decís, cucas, comunistas, discutamos el fondo. Yo no soy cuca, no soy comunista, pero para él sí, soy cuca y comunista. Perfecto. Yo quiero discutir el fondo, no quiero discutir los insultos de Milei. Quiero discutir, y no solamente respecto a lo que plantea Álvarez Agís. Estamos hablando de un tema como muy de fondo. Lo quiero discutir porque parece que es muy profundo para el país. ¿A quién le vas a cobrar impuesto con tu reforma impositiva? Hoy van a tener mayoría en el Congreso, van a poder impulsarla. Y lo vamos a analizar y lo vamos a discutir. Y la verdad que, en todo caso, me chupa un huevo que insulten, porque es lo que hacen, gente que no quiere pensar. Tienen todo el derecho, porque tienen la mayoría, a imponer el esquema económico que a ellos más les plazca en este momento, y después se juzgará por los resultados. Pero si a uno le parece que hay uno alternativo que es mejor, que alguna alternativa que es más justo, etcétera, se va a discutir. Así ensordezcan con insultos, así repitan lugares comunes, eslogan y boludeces todo el tiempo. No importa, la sociedad argentina tiene derecho a discutir esto profundamente. Lo que hay de fondo de esto que pasó con Álvarez Agís, que además es un tipo que yo quiero, es mi amigo, o sea, me rompe las pelotas que insulten a un amigo, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que, más allá de esto, lo que está discutiendo no es la propuesta de Álvarez Agís, no es eso, sino de qué manera vamos a discutir la reforma impositiva y de qué manera vamos a discutir la reforma laboral, que es la otra cosa que se viene, porque de repente también en eso hacen una pelotudez. Por ejemplo, digo una idea solamente. La reforma laboral significa quitarle derecho a los trabajadores para que haya más trabajadores formales, y uno de los derechos es que no puedan estar en la industria del juicio. Cuando yo pregunto, todos te dicen, che, nuestro problema, te dicen los empresarios, central con la industria del juicio no son los trabajadores en blanco, porque ahí tenés una ley que regula, sino los trabajadores en negro, los informales, que te inventan, eso dicen empresarios, ¿no? Un régimen laboral que nunca existió, me hiciste trabajar tantas horas, no me pagaste, no facturaste, y entonces ahí vienen los juicios multimillonarios. Entonces, teóricamente, la reforma laboral tiene que ver con que se formalicen, evitar juicios de los trabajadores en blanco cuando los juicios son de los trabajadores en negro. Entonces, pregunta que uno se hace. Si vos haces esa pregunta, ¿te van a decir chorro, cuca, comunista? Y todas esas cosas que dicen, o sea, poder hablar.
Déjame agregarte algo, porque parte de la reforma laboral de Milei, que ya se hizo, que tuvo que ver con eliminar las multas para los la no registración, para aquellos empleadores que no registran a sus trabajadores, era con este objetivo, ¿no? Con el objetivo de te elimino impuestos, o en este caso multas, para garantizar o facilitar que vos registres a tus trabajadores. Bueno, el trabajo no registrado aumentó en el último semestre.
Por eso, esto hay discusiones. Bueno, tengamos la discusión en paz, como una familia normal, como lo tengamos en la Navidad en paz. Y dejen de insultar, porque es ridículo. Toda esta gente se pone en evidencia como, en fin, una patota oficialista que se excita en insultar gente hasta que se encuentra con pareja en la, calle y te corren. Bueno, dicho todo eso, simplemente una cosa más que tiene que ver con esto y no. Chiche Helblum, lo entrevistaron ayer y le preguntaron por qué razón no lo entrevista más a Milei. Chiche Helblum, que no es, bueno, hasta donde yo sé, no es cuca, no es comunista, no es cuca ladrón y todo eso, hasta donde yo sé, pero quién sabe, explicó esto, escucha.
¿Por qué no te dio más entrevistas?
Porque yo no era era sumiso a las cosas que él decía. Yo le discutía las cosas. La última entrevista fue muy tenso, fue muy dura. Y me llamó la autoridad y me dijo, no, nunca más vamos a hablar.
¿Y cumplió? ¿Qué fue lo que le molestó? ¿Qué le dijiste? ¿Qué le preguntaste?
Los jubilados.
¿Cuánto cobra un jubilado, no?
No sabía. ¿Cuánto vale un litro de leche? ¿Cuánto cuesta un colectivo? No porque lo tengan que saber, pero te da un poco la idea de las grandes ignorancias que tienen los políticos.
A ver, hay algunas ideas importantes para contar algunas noticias que son relevantes. El gobierno está, como decía ayer vi el titular de la editorial de Pagni, en estado de gloria.
En estado de gracia.
De gracia, exactamente, por Milei. Efectivamente, cae el riesgo país, efectivamente, eso va a generar... A ver, como veníamos diciendo antes, si la inestabilidad preelectoral generaba un montón de problemas, es obvio que la estabilidad... contribuya a resolver temporalmente esos problemas. Entonces, en ese contexto, Caputo está diciendo que el esquema de bandas no se va a tocar, que si llega al techo, el gobierno tiene con qué defenderlo. Y ayer dijo una frase que me parece que este por un tiempo tiene razón, dice, quédate tranquilo, el dólar no se va a mover del techo. Se ríe, no, anda a dormir tranquilo, no es una frase para un ministro de Economía, pero yo te digo que me parece que esta vez tiene razón. Lo dijo de esta forma, escuchá.
Nación libre podría funcionar bien.
Podría funcionar bien,
pero no están seguros.
Pero en términos.
Nación libre podría funcionar bien.
Podría funcionar bien,
pero no están seguros.
Pero en términos de, digamos, esa decisión ajustada por riesgo no vale la pena, porque lo que nosotros estamos haciendo con las bandas es flotar de manera gradual. Entonces estamos logrando el mismo efecto, pero acotándole el riesgo, digamos, dándole más tranquilidad a la gente. Vos no te vas a levantar mañana y va a haber habido un cimbronazo y el dólar, si el dólar sube al techo de la banda, bueno, de ahí no pasa, así que anda a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada.
Bueno,
eso por un lado, anda a dormir tranquilo que con el dólar no pasa nada, suele ser una frase que precede a una explosión mundial y a la desaparición de un país. Me parece que esta vez no va a pasar.
Pero no aprendió, no, que no diga esa cosa.
A ver, y después habla de, bueno, se viene una recuperación, el país va a crecer al 5-6%, y lo dijo de esta manera, escucha.
El feedback que hemos recogido de todos los diferentes sectores es que, como bien dijiste, había un parate fuerte producto del riesgo cuca, como se dice, pero las elecciones fueron tan elocuentes en cuanto a la reafirmación de lo que la gente quiere que sea el rumbo económico, que la verdad que fue un espaldarazo espectacular y yo creo que vamos a empezar a ver recuperación inmediata, que se va a manifestar en el tercer trimestre y el año que viene, tranquilamente Argentina podría estar creciendo al 5 o 6%.
Bueno, en general, los ministros de Economía generan expectativas de que las cosas van a andar bien, pero me parece que en este momento tiene algunos recursos y algún contexto que así como antes de octubre yo lo escuchaba y decía, olvídate, esto no va a pasar, tal vez esta vez pase. De cualquier modo, sigue habiendo una duda, simplemente como lo pongo al pasar. Ayer hablamos con Martín Rapetti y él decía, che, ojo con mantener el dólar a este nivel, porque otra vez la Argentina es muy especialista en consumir dólares. Entonces todo el mundo va a aprovechar para eso, y por más que tengas lo de Estados Unidos respaldándote, está bien porque te evita desbordes. Está bien si vos, digamos, no contemplás costos que pueda tener todo eso, pero vamos a suponer que mirás solamente el tema de la estabilidad y en ese sentido te garantiza un nivel de estabilidad mayor que el anterior. Pero si vos, entonces, en los últimos 4 meses se consumieron para ahorro 25.000 millones de dólares, o sea, no hay país que resista así. Por más que no sean 25.000, si fueran 10.000 son 40.000 millones de dólares, son cifras que son espectaculares. Y entonces, si vos no movés el tipo de cambio, y tenés un problema, se lo vienen diciendo todo el tiempo. Y yo miro dos cosas que después de las elecciones, a ver si cambian. Una, si deja de insultar. Otra, si mueve el tipo de cambio. Ahí. Y si vos mirás la foto de ayer, no deja de insultar, no mueve el tipo de cambio, vamos a tener tole tole tarde o temprano.
Hay un cálculo súper interesante que hace Hernán Lacunza, que dice que al tipo de cambio real, hoy la banda superior está ubicada, si mal no recuerdo, en los 1200 y pico. O sea, uh-huh, ni siquiera es estos 1500 de los que estamos hablando. Es muy barato.
Bueno, a ver, dos o tres cosas. No sé, Gus, decime si sí o si no. ¿Vamos a hablar de Moyano en un rato? Sí, buenísimo. Bueno, entonces les cuento dos o tres cosas más de la agenda informativa de arranque. Está en la agenda informativa Gustavo Bordet. ¿Quién es Gustavo Bordet? Es un diputado nacional que además fue gobernador de Entre Ríos. Y aparece, La Nación hace una nota fantástica, donde tienen acceso a una causa que instruye a Arroyo Salgado, que es una jueza dura, con lo cual Bordet va a tener problemas en serio, donde aparece dos empresarios negociando coimas con y explicando, chuparon los teléfonos, y aparecen, y el WhatsApp, y aparecen intercambios de WhatsApp kilométricos entre ellos, donde hablan todo el tiempo de pago de coimas. Y aparece Bordet mencionado así como 90, 95 veces. Como dice, che, hay que pagarla. Bordet dice que si pagamos tanta coima, libera el precio. Alguna de las declaraciones, que el tiempo que me da es para contarlo, pero así como ayer hablábamos del financista, uno de los financistas del Chiquitapia, en problemas por la cantidad de autos que tiene, y hablábamos del titular de Arba, que tiene propiedades en Miami, no declaradas entre la Oficina Anticorrupción. El nombre que aparece dentro de investigaciones periodísticas sobre hechos de corrupción hoy es el de Gustavo Bordet. Y lo otro, que vamos a hablar con Gustavo en un rato y que me parece que es realmente muy fuerte, ¿cómo diría? La caída de un imperio. Es decir, se está desmembrando el imperio Moyano. Moyano, el gran sindicalista opositor a Menem en los 90, el gran sindicalista oficialista de la época del kirchnerismo, el dueño del sindicato de camioneros que podía parar el país con un chasquido, un hombre admirado por sus afiliados, temido por muchos empresarios, un clásico, un personajón, está en problemas serios. La tapa del diario Clarín tiene una foto impresionante de una pelea entre dos facciones del gremio de camioneros, una que responde a Moyano y a Jerónimo Moyano, el hijo de Moyano con su actual esposa Liliana Zulet, creo que se llama, y otra que responde a Pablo Moyano, el hijo mayor de su primer matrimonio. Ese enfrentamiento entre el hijo de su actual matrimonio y el hijo de su primer matrimonio derivó en una cancha de fútbol, en una pelea, una batalla campal, sobre la cual hay una foto en tapa de Clarín que es impresionante. Todo esto tiene aspectos de novelas. Yo leía la nota de Clarín. En un rato Gustavo va a contar desde utilización de barras bravas hasta carteles contra la mujer de Moyano en sanatorios por malos manejos de la obra social, carteles que se supone pone el hijo mayor del primer matrimonio de Moyano. O sea, una pelea entre un hijo y su padre es lo que estamos viendo, y un desmembramiento de un poder que marcó la historia argentina en los últimos 20 años. Y hoy, con la vejez cada vez más avanzada, todos tenemos cada día un poco más de vejez, pero bueno, a partir de cierta edad es, digamos, se acerca el momento de retiro, cuando el hombre que maneja todo eso no sabe cómo procesar una herencia, y hay una pelea ahí tremenda, que viene en sordina hace rato, ¿no? Pero que ahora se aparece de una manera impresionante, y en un rato vamos a hablar de eso, de la caída de un imperio. Déjenme terminar con algo que me parece increíble de estos tiempos. hay algo, todo el tiempo yo siento que estoy contando, o que estamos contando, una época que es muy apasionante de contar por lo rara. Y que realmente es muy apasionante, que uno puede, si uno puede en un momento sacarse encima algunas cosas que te generan disgusto y simplemente contar con, che, mirá lo que está pasando, mirá la película que estamos viendo, hay todo el tiempo como incentivos o elementos o detalles que decís, che, esto qué loco. A ver, ustedes saben que en 1989 cayó el muro de Berlín. O sea, estamos hablando hace exactamente 36 años. Momento que para mí fue espectacular. A mí me encantó que cayera el muro de Berlín, porque yo siempre tuve una mirada muy crítica a lo que pasaba detrás del muro de Berlín. Luisa me pone cara y dice, a mí no tanto, pero a mí que de repente, de Alemania Oriental, que era la oscuridad absoluta, había gente que baje en un muro y saliera hacia Alemania Occidental. Un momento de libertad esplendoroso. Pero bueno, terminó el comunismo ahí, porque la Unión Soviética, que quería expandir el comunismo por el mundo, se cayó. Y entonces se cayó Hungría, se cayó Rumania, se cayó Checoslovaquia, se cayó Bulgaria, se cayó, no sé, Polonia, se cayó Estonia, Lituania, Letonia, Ucrania, no sé, montones de países que eran comunistas dejaron de ser comunistas. Y entonces el motor que tenía el comunismo en el mundo, que era alimentar desde ahí la idea de que hubiera más regímenes comunistas, se cayó. Y entonces el comunismo, ¿qué quedó? Un cachito en Cuba, Venezuela. Ojalá fueras comunista, la pasaría un poco mejor del desastre que son. Y no ves más nada. ¿Qué otro país comunista en el mundo? O sea, amenaza mundial de comunismo no hay. Cualquiera que te habla, los comunistas y que yo, están desvariando. El problema es que los tipos que desvarían están en el poder. Y entonces, lo que vi ayer es, en la cuenta de la Casa Blanca, la inmensa mayoría se va a reír de esto, pero esto pasa. Y es distópico, es ridículo, pero pasa. Noé pone cara y dice, ¿qué será eso? Porque no lo vi. Dice así, Semana Anticomunista 2025. Por el presidente de los Estados Unidos de América, una proclamación. Esta semana, nuestra nación conmemora la Semana Anticomunista. Un solemne recuerdo de la devastación causada por una de las ideologías más destructivas de la historia. A lo largo de continentes y generaciones, el comunismo ha sembrado la destrucción entre naciones y almas. Más de 100 millones de vidas fueron arrebatadas por regímenes que buscaban erradicar la fe, suprimir la libertad y destruir la prosperidad ganada con esfuerzo, violando los derechos y dignidad inherentes a quienes lo oprimieron. Al honrar su memoria, renovamos nuestra promesa nacional de mantenernos firmes contra el comunismo, que no existe, defender la libertad y la dignidad humana, y afirmar una vez más que ningún sistema de gobierno puede jamás reemplazar la voluntad y la conciencia de un pueblo libre. Bueno, a ver... por lo tanto, yo, dice así en mayúscula, Donald J. Trump, yo en mayúscula, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me confiere en la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclama por la presente la semana del 2 al 8 de noviembre, llegamos tarde, la semana pasada, de 2025, como la Semana Anticomunista. En fe de lo cual, mayúscula, firmo el presente documento el séptimo día de noviembre, o sea, firma tarde, o sea, el 7, cuando ya había terminado, del año de nuestro señor 2025 y del 250 de la independencia de los Estados Unidos de América. Donald J. Trump. En fin, vida hay una sola. Macho, querés hacer la semana anticomunista, todo bien, nadie te lo va a pedir, además sos el más capo del mundo, la tenés más larga que cualquiera, o sea, disfrútala. Ahora, igual el comunismo no existe. Claro, salvo que ellos quieren poner el nombre de comunista a cualquiera que diga, che, si distribuimos un poquito, hay gente que no tiene nada, hay gente que tiene todo. ¿No te parece, Donald, que ya la hiciste? ¿Cuántos miles de millones querés tener en tu cuenta? Repartí un cachito, Donald, vos, Elon y toda la banda de financistas que están ahí dando vuelta. Un cachito, no mucho, un cachito, y todo el mundo va a tener un poquito más y vamos a ser todos muy felices, nadie te pide más que eso. Pero si vos me decís comunista por eso, bueno, está bien, hacé la semana anticomunista, pero yo lo que interpreto es que estás defendiendo tus miles de millones y no la lucha por la libertad y toda esa poronga que decís. ¿Qué decís? ¿Ya no hay algo que decir?
No, me gustó que llegó tarde a la propia semana que él quiso promover, ¿no?
Muy comunista todo.
Igual, sí. Yo quiero decir algo como... hay una parte de que lo insulte al Álvaro Sáenz que a mí me cae bien. ¿Sí? ¿Vos sabés que creo que por un momento me volví mileísta? Hay algo de
justicia... Hacete ver, boludo, es grave.
Ahí está.
Hay algo de justicia, hay algo de justicia divina.
Dijiste, vamos, Javo, sí.
Javo, te banco. Pegale, dale, dale. 8:53. Yami Segovia te cuenta la temperatura y te regala la primera canción de la mañana.
Tenemos 20 grados 6 décimas de temperatura hasta ahora, 67% la humedad. El cielo está ligeramente nublado en esta mañana de este día martes 11 de noviembre. Pero atención, porque hay pronóstico de chaparrones por la tarde, por la noche tormentas fuertes. Hay un 50% de probabilidades cerca de las 8 de la noche. Para que te des una idea, va a cambiar bastante el tiempo. Para hoy, una máxima de 27 grados. De todas formas, no es que baje un montón la temperatura. Sí, mañana va a estar un día tal vez un poquito más fresco porque vamos a tener viento del sur. Y además la máxima va a ser de 26 grados ya para el miércoles con el cielo algo nublado. Para el resto de los días, de a poquito vuelve a subir. Cambia el viento también. Para el jueves 26, la máxima igual que el miércoles. El viernes, con el cielo algo nublado, una máxima de 29. Y el sábado, con el cielo mayormente nublado, una máxima de 30. Sí, para que te des una idea. Bueno, ahí cambia el viento para el domingo, refresca un poquito ese día con una máxima de 26. 54 minutos pasan de las 8 de la mañana. Estamos en Y Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Balmita, dale play a la primera canción de este día porque llega Harry Styles para compartir con nosotros esta primera canción. Sí, hasta las 11 te acompañamos en Radio con Vos. Bienvenidos y bienvenidas.
Ernesto Tenenbaum, en Radio con Vos.
Vuelve a Buenos Aires el ilusionista argentino que revoluciona la magia en el mundo. Adrián Lacroix presenta Nomad, su show de mentalismo e ilusionismo de innovación. Sábado 29 de noviembre en ND Teatro. Última función del año. Conseguí tus entradas en PlateaNet o en boleterías del teatro. Adrián Lacroix.
Potencia, calidad, durabilidad. Willard es mejor, siempre dura más. La batería es Willard, mi batería es Willard.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Cuarto trasero de pollo congelado por kilo a 2.189 pesos y arroz largo fino molino sala por 500 gramos a solo 549 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Conocemos en macro.com.ar. Condiciones aplican a ofertas válidas del 6 al 12 de noviembre de 2025.
¿Internet en tu empresa a veces parece de los 90? En ZTech te asesoramos con las mejores prácticas y dejamos todo listo para que tus conectividades funcionen como tu empresa se merece. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Amiga, ¿almorzamos en Tom? ¿Vamos por una ensaladita o asado? Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre Terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar.
A mi perro lo cuido con el bocadito Power Gold, que elimina pulgas y garrapatas. Viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Gold es confianza y tranquilidad.